Y es que tiene que ser algo único. De hecho, una de las cosas que decía Javier Bardem en hablando del documental que hicieron ellos, visitar la Antártida es algo que te cambia absolutamente. O sea, porque debe de ser tan impresionante, es un entorno tan distinto a todo, tan naturaleza pura y dura, que es imposible no que no te cambie por dentro cuando lo ves.
¿Pero te gustaría ir?
Como para no. Sí, a pesar del frío, que yo soy muy muy friolera y todo lo que tú quieras, pero tiene que ser una experiencia tan brutal que cómo no voy a querer ir, ¿no? Verlo con mis propios ojos, después de todo lo que me he documentado.
Ya,
antes de que desaparezca, por favor.
¿Y tú, Damián?
Yo a la Antártida, la verdad es que no se me ha perdido nada en absoluto en la Antártida. Yo creo que
mucha gente.
Sí, seguramente no habrá nada.
Hay situaciones en el planeta que tengo que ir descubriendo también en el plano naturaleza que no me invita. Hombre, si el calentamiento global sigue creciendo y en la Antártida finalmente hay 16, 17 graditos, yo ahí ya sí.
Te lo pido,
con el frío no
puedo. Las donde están la base española perfectamente, ¿eh? Que la temperatura allí no tiene nada que ver con lo que yo cuento, que es más el interior del continente. Claro, yo me he trasladado hasta el centro mismo, hasta el corazón de la Antártida, donde las temperaturas se desploman y el entorno es muchísimo más brutal. Ahora, en las islas, en la isla de Livingston, por ejemplo, las condiciones son mucho más amables.
Que sí, Maite.
Se puede estar.
Bueno,
sí,
pero...
Estoy de acuerdo contigo, pero más amables de menos 60 grados son menos 20 grados.
Claro,
para
claro.
Para mí menos 20 grados... Claro. No hay necesidad. De hecho, yo siempre digo que si alguna vez me pierdo, buscarme en verano. En ese verano estaré. Entonces, en la Antártida, de momento, me tiene que cambiar
como
mucho.
Como que no, ¿no?
No
te he convencido.
No, si me has convencido, pero tráeme fotos y eso, y ya me vale, ¿sabes?
Mira, yo he agradecido muchísimo el viaje que me he pegado con el desierto de hielo, y te lo agradezco, Maite, porque... Francamente, no, yo no es que aborrezca así el frío, hombre, igual sí que se agradece más el calorcete, pero sí. Yo no por el frío, pero no iría, o sea, a mí me has trasladado unas sensaciones y unas emociones que yo no quiero vivirlas de verdad.
Sí, no, es que no. Por algo se llama así, ¿verdad?, un desierto de hielo, aunque luego sí. Es cierto que a ver, que en la, lo que te digo, en las islas o en la costa, sobre todo en la época de verano, que es nuestro invierno, hay muchísima más vida de lo que puedas imaginar, ¿eh?
Sí.
Incluso bajo el hielo. Hay mucha más vida de lo que puedas imaginar, sí. Ahí están, a ver, los osos polares son del Ártico. Estamos hablando de la Antártida, que mucha gente lo confunde también, ¿eh? Al leer la novela se piensa que estoy hablando todo el rato del Ártico, que está arriba, ¿vale? La Antártida está en el sur. Tienes que imaginarte la punta de Sudamérica, Chile... Y abajo está la Antártida.
Ya, sí, yo lo he buscado,
¿eh? Y hay muchísima vida, desde cetáceos hasta, yo qué sé, hasta leones marinos, focas, pingüinos, todo lo que te puedas... Bueno, una variedad increíble de vida. Y ahí están todas las colonias a criar.
Maite, lo que tú quieras, pero esa vida no es vida,
¿eh?
Para una foca, pues me parece bien, ¿sabes? Pero...
Como que no.
Ya.
En
eso sí que no me vais a convencer.
Pues nada, leerlo del libro,
claro,
o el documental.
Claro.
Esta es la idea. Ya está Maite para contarnos en una novela que es El desierto de hielo, que igual no está de más que entremos un poco en materia, Joana.
Venga, vamos a ello, que igual, porque a ver, yo creo que ya todo el mundo deduce dónde te vas de viaje con esta novela, pero... Tiene mucho más que eso. Me ha costado hacer aquí una reseña y, bueno, a ver qué os parece lo que he hecho. Porque creo que querer recomendar esta novela tratando de hacer un resumen me parece un error, y como mi intención no es otra que la de invitaros a leerla, esta es la manera que yo he encontrado para hacerlo. Me gustan los libros diferentes, los que rompen con los géneros y los recursos clásicos, los que buscan desbloquear las emociones del lector y se esfuerzan por mantener el mensaje que pretenden lanzar de principio a fin. La novela de Maite tiene de todo esto y mucho más. Es un thriller, igual de ecológico que de psicológico, con varias capas de complejidad en su trama. Es un viaje, como decíamos, a la base antártica noruega, Nidhab, un lugar regido por un tratado internacional donde todo el mundo debe respetar las normas. Es, en definitiva, un desierto de hielo que tiene unas condiciones climáticas muy duras y un territorio virgen por explorar. Pasarás mucho frío, sentirás angustia y claustrofobia para finalmente abrir el corazón y dejar paso a la calma. Y cuando menos lo esperes, tu imaginación te permitirá soñar despierto. Muchos cadáveres, un protagonista, Mikkel, al que la vida le ha dado un bofetón difícil de digerir. Una chica, Erika, valiente y decidida, pero con un oscuro pasado que la ha convertido en lo que es. Y muchos personajes diferentes entre sí, pero con algo en común. Todos guardan el mismo secreto y serán capaces de morir sin romper ese silencio que contamina el ambiente en el que viven en la base. Una lectura diferente, con una ambientación magnífica, adictiva y entretenida que remueve emociones para invitar al lector a cuestionarse hasta dónde llega la ambición humana. De un desierto de hielo me quedo con su gran protagonista, ese gran desconocido ecosistema, la Antártida, y con lo que solo alguien con la imaginación de Maite puede jugar para invitarte a creer en lo increíble.
¿Cómo lo ves, Maite?
Brutal.
¿Te ha gustado? Yo la voy a vender así esta novela, ¿eh?
Muchísimo, total.
Sí.
Además es que has reflejado exactamente lo que es, sí. Sí, totalmente.
Qué bien.
Totalmente. Yo no lo habría dicho mejor, te lo digo.
Qué bien, pues me alegro.
Hombre, yo le incorporaría, y con ese toque que le da a sus historias, Maite Herrera, Nacho Terena, que es
claro.
Que hay que insistir
en ello.
Su firma.
un toque mucho más real de lo que pueda parecer, en principio, además.
Ay, yo es que lo he visto todo, Maite, es que he visto todo, es que, mira, el desenlace, bueno, yo, mira, no quiero hacer spoiler, pero sí que sí que quiero compartir contigo, sin desvelar, uno de esos aspectos que a mí me han gustado mucho, ¿vale? A mí me ha encantado, dentro de todo tu lío, porque es que cómo te enredas, que yo hay veces que te estoy leyendo y digo, madre mía, la que está liando, cómo va a salir esta mujer de este embolado, y sale tú, es que al final sale... Bueno, a mí me ha encantado la historia de superación de Mikkel, que bueno, tiene su aquel, pero sobre todo, Maite, me ha encantado ese final que le has dado, y bueno, pues lo que te he dicho antes, ¿sabes? Que es que a mí me encanta disfrutar cuando me invitas a creer en lo que, al menos por ahora, es increíble. Eso me ha parecido tan bonito.
Es mi bandera, ¿no? Hay que estar abierto a creer que las cosas pueden suceder, que pueden cambiar, que se pueden hacer cosas, ¿no? Hay gente que se centra en no se puede y en eso se quedan estancados, ¿no? Y yo creo que no, que hay que perseverar, es como mi lema, ¿no? Entonces es que lo traslado a mis libros, y en este caso más todavía, claro. Hablo de la vida, hablo de la muerte, hablo de la naturaleza y hablo de lo que se puede o no se puede esperar y lo que se puede o no se puede cambiar, de los límites. Todo eso está muy presente y creo que es muy importante, ¿no?
A mí me ha gustado también, además, hablabas de la vida y de la muerte, el cómo abordar las relaciones, porque claro, esto al final es un gran hermano en la Antártida, y cómo se magnifican algunas situaciones,
claro.
Cómo se minimizan otras, dependiendo un poco de cada uno de los personajes que quedan perfectamente dibujados. A mí me gusta ese juego que haces, y cómo nos haces variar, ¿no? Porque en algún momento determinado, entre comillas, podríamos decir, este es el guapo, este es el bueno, y luego el feo se convierte, o sea, el guapo se convierte en feo y el bueno se convierte en malo, que al final
Esto
es la vida también.
Sí, totalmente, sí. Muy psicológico, ¿no? Al final. Y es que me llamaba mucho cómo afrontamos las personas las situaciones límite, ¿no? Cómo cambiamos, cómo hacemos justo lo que nunca hubiéramos dicho que íbamos a hacer. No, ninguno podemos saber cuando nos ocurre algo muy muy grave o muy muy drástico, o sea, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, cómo vamos a reaccionar. Podemos decir lo que quieras, que luego cuando llega el momento, cada cual es un mundo, ¿no? Y sale a flote lo que verdaderamente llevamos por dentro, ¿no? Que a veces nos es completamente desconocido. En eso consiste la vida. Al final nos pasamos todo el tiempo que estamos en este mundo intentando descubrir quiénes somos, ¿no? Y bueno, de eso va un poco también la novela. Los límites de cada uno, y por eso hay esa variedad de personajes y cómo cada uno afronta como puede lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y por dentro de cada uno, claro.
Ahí entran las miserias y las capacidades de todos y cada uno de los personajes, que en tu caso no sé si los has contado o si los has elegido uno por uno en base a un perfil concreto para precisamente darle luego cuerpo a la novela, o directamente lo que te dijo tu amigo de somos ocho, pues ocho ahí, ¿no?
Sí, eso también lo tuve en cuenta. O sea, hay ese número de personajes porque es el número de personal que suele haber en una base científica en la campaña de invierno, o sea, las que son permanentes, porque la mayoría solamente hay actividad cuando llega el verano, o sea, nuestro invierno, que son los meses más, digamos, más amables, como decía antes, ¿no? Pero las que son permanentes y tienen un personal que se queda allí constantemente, pues tienen eso, pues 12 más o menos, 12 personas o algo así, mientras que en verano pues se multiplica hasta igual hasta 50, entre científicos y entre los militares que llevan la base y que les ayudan en sus tareas. O sea que tuve todo eso mucho muy en cuenta, porque yo quería que fuera muy real, que fuera muy creíble y que reflejara un poco no, del todo, cómo es una base y cómo funciona. Entonces todo eso es, eso es lo que me contó él, sí. Sí,
madre,
y luego
mía,
que me ha servido pues para dibujar ese elenco de personajes y esa variedad de personalidades y de reacciones y de todo, claro.
Digo que lo que se hace allí, pero incorporando esas cosas que cuando vemos la novela,
hombre, pues, para que te lo pases guay,
claro,
claro,
que,
hombre,
eso, que entiendo,
claro.
Yo que todo ese secretismo, toda esa gente que está ahí, que sí, que no, que espérate, que luego no sé si sabes o viene, que parecen todos gallegos, si están subiendo, están bajando, no se saben nunca, eso, claro, eso normalmente no pasará, porque si no, entre otras cosas, estaríamos todo el día hablando de que en la Antártida se muere la gente, porque
no, claro,
en tu novela muere mucha gente
en la Antártida, ya han pasado cositas.
Sí, hombre,
o sea, que yo, si te pones a investigar, claro, no es fácil vivir allí, tienes que estar muy preparado psicológicamente, porque al final te pasas muchísimo tiempo lejos de tu familia, en un entorno hostil completamente,
prácticamente encerrado,
claro,
muchas
cuando
horas.
Llega el invierno, las actividades en el exterior se acaban, con lo cual pasas mucho tiempo en el interior y ahí los roces,
hombre, más,
más
vale que tus compañeros te caigan bien, porque
claro. Exacto, entonces eso es muy real, eso es lo que dice en la novela, ¿no? De que tienes que estar muy preparado, que no cualquiera puede ir allí, eso es absolutamente cierto, claro.
Madre mía, tengo una pregunta, que pues cositas que me he encontrado aquí en la novela. A ver, a mí me gusta mucho, Maite, cuando yo termino un libro, pues quedarme con la satisfacción de decir, jo, ¿cuánto he aprendido yo con esta lectura, vale? Y con Un desierto de hielo es que he aprendido cosas muy curiosas, sí, que de otra manera no hubiera aprendido, y seguramente pues hubiera sido además un tema al que yo ni me hubiera acercado, quizá, bueno, casi seguro. Bueno, la cuestión es que, claro, me ha pasado una cosa. Si no me equivoco, tu novela vio la luz en febrero de este año. Es así, ¿no?
Sí, sí.
Y resulta que en junio sucedió algo. Y bueno, como te digo, pues eso, vas introduciendo informaciones y datos así de estos curiosos que a mí me gustan.
Sí.
Y por mencionar así alguno, con estas fechas que te estoy mencionando también a la vez.
Sí.
Háblanos un poquito del sumergible Titán. Y claro, es que, porque fue en junio, ¿no?, cuando pasó lo del sumergible.
Sí. Yo que me iba a imaginar eso, ¿no?
Pero tú ya lo estarías siguiendo, te estaría llamando la atención a ti la cuestión, ¿no?
Claro, para informarme estuve indagando sobre, está inspirado en ese vehículo, precisamente, en los avances que se han hecho, ¿no?, para descensos a profundidades tan brutales. Entonces yo me documenté mucho sobre eso, sobre ese tema, para poder trasladarlo a papel. El traje que están diseñando, ¿no?, en la novela,
sí,
también está inspirado en trajes reales, que la verdad es que no llegan a tanta profundidad como yo pongo en la novela, pero ya están llegando a límites hasta ahora que no se han rozado ni con los dedos, ¿no? Entonces, no, es bastante bastante real y muy curioso. Y luego cuando junio pasó eso, pues imagínate, ¿no?
Bueno, alucinarías.
Es una demostración,
¿no?,
más.
Igual que cuando escribí La mensajera del bosque y de repente al año siguiente llegó lo de la pandemia, todos los incendios en la Amazonia. Y bueno, aquello fue también tremendo, ¿no? Como estábamos, ya lo hablamos aquello.
Sí, lo recuerdo.
Que decía yo que
se parece un poco, no sé.
Sí,
hombre, no sé, me está entrando aquí así como...
Oh, ¿sabes qué pasa?
Sí, ¿qué pasa, no?
Insisto en intentar meterle la cuña, pero es una demostración más que la imaginación que tiene Maite no es tan irreal como uno
puede pensar
en un momento determinado.
Claro, claro.
Que igual... no solo del Titán, sino todo lo que pasa en la novela y cómo se resuelve el desenlace, igual eso también es verdad, aunque ahora mismo no lo sepamos.
Es que hay mucho más de verdad de lo que te puedas imaginar,
claro.
Y no sé si lo sabéis, pero hay una base rusa en el centro de la Antártida que se llama, está sobre un lago, el lago Vostok, pero no es un lago como los que imaginamos en nuestra cabeza, sino que lo que cuento en la novela de que hay abajo del hielo a profundidades brutales una red de lagos conectados entre sí, es cierto.
¿Eso es verdad?
Eso es verdad. son lagos de agua dulce que llevan miles de millones de años aislados completamente del resto del mundo, con lo cual han evolucionado a su completa cola.
Pero ¿y hay vida ahí abajo?
Y estos rusos, ¿sabéis lo que hacen los científicos? Que meten como una especie de tubos en el hielo y luego sacan las muestras, que son muestras que de una profundidad brutal de hielo, que les cuenta la historia de ese hielo desde hace millones de años. Bueno, pues en una de esas perforaciones tocaron el hielo, entraron en contacto con el lago, y descubrieron unas bacterias que, tienen hasta un 13% de su ADN diferente a cualquier criatura que se conozca, lo que significa, un 13% parece poco, pero es una cantidad brutal, y eso significa es que es prácticamente como si estuvieras hablando de vida extraterrestre, o sea, es tan diferente que podría ser perfectamente vida extraterrestre, y que abre las puertas a pensar que en otros planetas o en satélites que tenemos aquí en nuestro sistema solar, donde, que a lo mejor son de hielo completamente, debajo de ese hielo puede haber vida, ¿no? Que cambia totalmente la percepción que teníamos de las cosas hasta ahora, donde es imposible que pueda haber vida, de repente descubrimos que sí que la hay, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy real.
Madre mía.
Cuidado con esto, claro. Que Maite te saca ahí tres novelas, ¿eh?
Hombre.
Le empieza a meter la imaginación, tira del hilo, se enreda, y luego ya lo saca y ahí la tiene.
¿Y por qué te llamaba a ti tanto la atención este tema? ¿Por qué decidiste ambientar y localizar la novela aquí, Maite?
Pues sí, porque después de escribir La mensajera yo seguía con el run, ¿no? Es algo que me tiene muy inquieta, ¿no? Todo lo que está pasando con el cambio climático, con todo lo que estamos haciendo, con las pocas decisiones serias que se están tomando, ¿no? Que se lo están tomando como con mucha calma, y aquí las cosas cada vez se van empeorando más. Y bueno, pues vi el documental que os comentaba, Santuario, de los hermanos Bardem, y hablaban de los océanos, el océano en la Antártida, estaban ellos luchando para que se proteja, porque son escenarios muy frágiles, y lo que está ocurriendo en el Ártico, que se lo están cargando completamente, y de hecho se está deshaciendo el hielo a niveles, impensables, pues es una muestra, ¿no?, de lo que está pasando. Y entonces me pareció, o sea, a mí el océano es que me apasiona también, es que no sé, la naturaleza en general, pero el océano me parece fascinante y me parece increíble que no lo estemos protegiendo más, cuando muchas de las respuestas que buscamos para comprender nuestro planeta y poder abordar el futuro y mejorar las cosas están ahí.
Hay que proteger lo nuestro.
Sabes que desconocemos completamente.
Claro, estoy muy de acuerdo.
Hay que proteger
lo
nuestro. Y de hecho, mira, al hilo de proteger lo nuestro, nosotros, sabes, sí, que estamos en Guijuelo y que nuestro producto estrella es el jamón. Hemos estado revisando, sí, la última vez que hablábamos contigo, y creemos que no te hemos propuesto el reto, cosa que me parece increíble. Pero bueno, para eso estamos también en el día de hoy. Por tanto, no, sí, sabes de qué te estamos hablando. ¿Sabes cuál es el reto que proponemos aquí, Maite?
No.
Bien, pues nosotros proponemos un reto, que es en tu próxima novela, en la que seguro que ya estás trabajando, sí, en algún, sí, momento determinado, en una escena, en un pasaje, donde tú consideres oportuno, tienes que incorporar jamón de Guijuelo.
Toma ya.
Se me ocurre.
¿A qué lo hago?
Bueno, pues
es que es un reto.
Claro,
de eso se trata.
El reto es ese, Maite. Si esto lo haces, nosotros, sí, te damos a probar jamón de Guijuelo, ¿eh?
Trato, sea,
eso. Es un feedback.
Me encanta.
Luego no vale estarse atrás.
No.
Esto, no, además,
vamos, encanta,
esto tiene unas expectativas de futuro, sí, además a corto plazo, muy elevadas, ¿eh, Maite?
Sí,
nosotros queremos hacer sonar Guijuelo y su jamón.
Pero es más,
a través de la literatura, claro que sí.
Y con la imaginación que tiene Maite, con la creatividad, es que...
Bueno, ya verás.
Me encajaba, fíjate, en la Antártida el cocinero partiendo una raspina de jamón allí, que podía perfectamente, ¿sabes?
¿Por qué no, no?
Claro, pues imagínate, en el próximo trabajo que estés haciendo, pues cómo lo vas a incorporar, que por cierto, estás trabajando en algo.
Hombre, estoy ya de lleno, sí.
Fíjate.
Estoy además entusiasmada. Esta vez me vengo más cerquita. Estoy aquí en mi tierra.
¿Ah, sí?
Sí, en un pueblecito de por aquí. Y es una historia brutal. En el 1895, o sea que nos vamos hacia atrás.
¡Ostras!
En el Y sí, estoy de verdad muy muy emocionada.
Pero
sí,
en sí, tu línea y en tu género,
en
¿no?
En mi línea, no, sí, claro, en mi línea y en mi género.
Es más,
ostras, pero me encanta ir al pasado con Maite, eso promete, claro,
me parece además sí, fácil, fíjate, unas cocochas que aparecerán en algún momento determinado.
También siga los
el
míos.
Jamón, el jamón ahí la rapina, porque en esa época ya había jamones de guijuelo en el País Vasco, o sea, sin duda.
Claro, seguro. Rincón,
podría verlo perfectamente. Bueno, ese es el reto que planteamos en el día de hoy a Maite, que no lo habíamos hecho en la primera ocasión que tuvimos, así que ahí lo dejamos, veremos a ver, estamos muy pendientes de esa próxima novela y comprobaremos si ha cumplido o no con el reto. Ahora llega el momento del test, Joana.
Mira, Maite, un test breve de tres preguntitas, imagina, recuerda y confiesa lecturas. ¿Preparada?
Sí.
Venga, imagina que pudiera ser un personaje de un libro, ¿quién serías?
¿Uno real de un libro que haya leído?
Claro.
Pues podría ser, por ejemplo, es que siempre me viene a la cabeza él.
Bueno, pues era por
no
algo.
Evitar, Jan Eyre de Charlotte Bronte, por ejemplo.
Anda.
Sí. Es mi novela.
Anda, sí, siempre te lleva sorpresas. Sí. Recuerda, un libro que consideraste de obligada lectura al terminarlo.
Bueno, pues por ejemplo, a ver cómo se titula, que me he olvidado los títulos, también tengo uno a la cabeza. Un caballero en Moscú, de Amor Tolls. Os la recomiendo, bueno, pero al mil por mil, es maravillosa la historia.
Pues lo anotamos.
Maravillosa, sí.
Y confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
Sin leer.
Ahora, que estés leyendo.
Ah, el que esté leyendo, vale. Pues estoy leyendo La rebelión de los buenos, de Roberto Santiago.
¿Qué tal?
Y me está gustando mucho, la verdad. Sí.
Qué bien.
Es tema de farmacéuticas, de corrupción y abogados y así. Y acabo de empezarlo, llevo muy poquito, o sea que tampoco os puedo contar mucho, pero pinta muy bien, la verdad.
Fíjate, como la imaginación de otros autores también, es con quién se le puede imaginar estas cosas.
Sí, ya veis cómo he saltado, de un tema a otro totalmente. Vamos, es que bueno, yo leo de cualquier género y de cualquier historia. Mientras la historia esté bien, lo demás me importa.
Claro que sí, claro que sí, eso es ser un buen lector.
Pues hemos llegado hasta el final. Maite, un placer volver a charlar un ratito. En la próxima novela, cuando ya esté en la calle, si te parece, volvemos a intentarlo. Comprobaremos
pues
el reto y disfrutaremos otro ratito más contigo. Te robaremos ahí un ratito.
Maite.
Hombre, yo encantada, ya lo sabéis.
Que muchísimas gracias por todo, ¿eh? Por este ratito, por lo anterior, por escribir y por todo. Y que no dejes nunca, Maite, de darnos estas lecciones a través de tus historias.
Lo voy a intentar, desde luego.
Seguro que lo consigues.
Sí.
Un saludo, Maite, hasta luego.
Igual, un abrazo enorme para vosotros y para
un abrazo, Maite.
Y cerramos este ¿qué te cuentas? Como suele ser habitual, con reflexión
de Maite.
Claro, bueno, de Maite en boca de Joana.
Vale, claro. Que Maite dice que tal vez haya secretos en el mundo en los que es mejor no hurgar.
Todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.
Sé que tienes tu proyecto en mente, ya que en la cuarentena viste que tu casa no se amoldaba a ti. ¿Quieres darle una vuelta y empezar a hacer tu vivienda a medida, como ese traje que se adapta a ti? En J. Martín Arquitectos te escuchamos y juntos haremos tu nuevo hogar. ¿Empezamos? J. Martín Arquitectos, 626-770481. Dicen que todo empieza tomando un café. ¿Hablamos?
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Repsol Butano sigue con los mismos días de reparto. La bombona de siempre con un nuevo repartidor. No se deje llevar con engaños. Le atendemos en el 923 46 11 21. Somos Repsol, su bombona de toda la vida. Recuerde, 923 46 11 21.
Mm. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 30, en Lupa, trenza, nueces y pasas o crema y cacao Corfest 450 gramos por solo 7,95. Y pechuga de pollo el kilo por solo 5,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend.
Cuando llega el momento de completar la información de la jornada, nos vamos con los titulares del día.
J. Martín Arquitectos patrocina los titulares del día. Nuestro repaso diario a la prensa impresa de la provincia de Salamanca.
Titulares que en La Gaceta, en la jornada de hoy, nos dejan con primera página de este periódico y el titular: Salamanca se queda fuera del mapa de las autopistas ferroviarias de mercancías, lo que hablamos antes de la ruta de La Plata. También hacen señal en esta primera página de la alianza para reabrir la ruta de La Plata, suma fuerzas y pide una reunión urgente con Puente. La fotografía es para el premio Reina Sofía de Poesía, la poesía de Beli, que se entregaba ayer, el premio en el Paraninfo de la Universidad, con la presencia de la Reina Sofía. En páginas interiores encontramos la alianza por la reapertura de la Ruta de la Plata, suma fuerzas y reclama reunirse con Puente. Lo pueden ver esto en el tema del día. También nos hablan en esta jornada de premio a las mejores ideas en las sierras, que se entregaron ayer en San Miguel de Valero. Adris hacía una entrega de reconocimientos a diferentes actividades que se proponen dentro de su marco. Fue en San Miguel de Valero. Y luego en las páginas de deportes leemos: dos partidos de sanción para Coque. Esto es lo que hoy encontramos en la prensa impresa.
J. Martín Arquitectos le ha ofrecido los titulares del día.
En el repaso a la prensa virtual, Salamanca 24 horas, julio, el mes preferente de los bebés salmantinos para dar la bienvenida al mundo. Los nacimientos han crecido en la provincia, 53 más que hace un año, con madres enmarcadas en la franja de edad que va de los 35 a los 39. Y el Hospital de Salamanca conforma uno de los nodos de la red de lucha contra las enfermedades raras. Además, se incluirán las técnicas de laboratorio de genética molecular y genómica para poder mejorar el diagnóstico de las personas con sospecha de enfermedades raras en Castilla y León. En Tribuna de Salamanca, buenas previsiones en los hoteles de Salamanca para el Puente de la Constitución. Y también hemos encontrado: Gioconda Belli recibe en la USAL el premio Reina Sofía de Poesía y reivindica la mirada femenina de su obra. En Salamanca RTV al día, más de 13.000 niños y adolescentes salmantinos están en riesgo de pobreza. Y también hemos encontrado nuevas pistolas Taser, para policías de Salamanca. Y por último, en la crónica de Salamanca, los robots de vanguardia del hospital, un fiasco. La robótica costó 2,5 millones de euros y serviría para transportar lencería, menús o fármacos. Pero los ascensores no funcionan con ellos dentro y son empleados por la contrata de limpieza para mover residuos. Y el último titular que hemos encontrado en portada en la crónica de Salamanca, la salmantina Sara Cámara, subcampeona nacional de cocina.
Bueno, y así hemos llegado hasta el final de nuestro programa en el día de hoy. Este Guijuelo al día cierra sus puertas, pero abrimos las que tienen que ver con el tiempo deportivo, así que no se vayan.